Pues muy buenos días y muchísimas gracias por su asistencia. En primer lugar, pues doy las gracias a nuestra delegada, a Eugenia Gómez, por cederme en su casa, pues hablar la primera después de la reunión que hemos mantenido, en donde pues ha sido inmediata, yo creo que la primera sí a nivel institucional, en donde desde que es delegada a mediados de diciembre, pues estamos en los primeros días de marzo y ya nos hemos reunido. Ha sido una reunión pues agradable, ha sido una reunión en donde hemos tenido la oportunidad de hacer repaso de todas las cosas que el Gobierno de España tiene con la ciudad de Santander y también en donde la he explicado pues los pasos que hemos venido dando desde que hay un nuevo Gobierno al frente del Gobierno de España. Y por eso hemos cursado desde el Ayuntamiento de Santander carta a 7 ministros: ministro de Cultura, de Transición Ecológica, Transportes y Movilidad Sostenible, Interior, Ciencia e Innovación en Universidades, Vivienda y Agenda Urbana, y también de Defensa. 7 ministros de los cuales pues tenemos que felicitar al ministro de Cultura, que lo que teníamos con él, que era el centro asociado al Reina Sofía, pues inmediatamente se puso en contacto, asumió los compromisos anteriores y fruto de ello fue la visita del pasado, creo que fue día 9 de febrero, en donde la delegada no pudo estar en ese inicio de obra, pues porque ese día había tenido otros compromisos. Pues fue, yo creo que coincidió con lo de Castro y por eso se disculpó, pero si no hubiese estado ahí también en ese día importante para la ciudad de Santander. Así que nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura. También la ministra de Transición Ecológica, a quien cursé una carta en los siguientes días a retomar nuevamente esta legislatura, en donde teníamos pues muchos temas pendientes y además muy importantes para la ciudad de Santander. Pues Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, no tiene a bien reunirse con la alcaldesa de Santander y lo que nos ha remitido es una carta en donde nos relata pues el estado de cada una de las actuaciones que yo la decía, en donde muchas de ellas están en manos de Costas, que ahora iré explicando un poco, pero bueno, estimamos que una reunión nunca viene de más y es lo que la pedía. Voy un poco por ministros, ya que me he adentrado, pues Transición Ecológica. Creo que es lo más importante que tenemos en el Ayuntamiento de Santander, porque son esos espigones de la Magdalena en donde se paralizaron por decisiones políticas, según dicen tanto del Gobierno autonómico como del Parlamento, como del Ayuntamiento de Santander, en donde eso ya se ha revertido. Ya tenemos de julio del 2023 esa moción del Ayuntamiento de Santander y del 2 de octubre del 23 esa moción del Gobierno de Cantabria. Así que ahora ya esa paralización por voluntad política no existe y tampoco nos dan por respuesta de cómo están las alegaciones. Recordemos que está en evaluación ambiental el proyecto de retirada, que es a lo que nos negamos, una evaluación ambiental que además está, hay alegaciones tanto de particulares como del Instituto de Hidráulica, y lo que solicitamos es que se continúe, dado que no es cierto que esa obra no funciona, porque algo que no está terminado no se puede saber si funciona o no, y que lo que alegaban para tenerlo en el deplorable estado pues ahora está subsanado. Así que ahí en carta nos dice que está en periodo de alegaciones, bueno, pues hasta cuándo y qué va a pasar con esas alegaciones. También con la misma ministra, pues los espigones del Chiqui, en donde hace 2 años nos dijeron que iban a hacer un estudio de simulación en Madrid y que todavía no sabemos nada. También nos dice que está en evaluación ambiental, pero no sabemos desde cuándo. La senda de Mataleñas, en donde debemos de concluir. Lo último que sabemos es que hay unas alegaciones presentadas en donde hay pues 2 edificios que están realmente mal. El REMA, en donde está pedida la cesión en moción que se le trasladó por parte del secretario del Ayuntamiento para hacer ese centro de sur relacionado con el turismo azul, y en carta nos contesta que no hemos pedido la cesión. Bueno, pues a ver cómo quieren que se la pidamos para hacerlo. La Horadada, en donde primero la querían tirar, como se dieron cuenta de que no se podía tirar, nos la quieren concesionar unilateralmente. El Ayuntamiento ha dicho que yo no puedo recibir algo sin que estemos de acuerdo, que no se puede recibir algo unilateralmente y además que lo que necesita es una inversión tremenda, con lo cual ahí estamos en un recurso contencioso administrativo y, sobre todo, como bueno, pues los bajos del Rin, que son concesión de costas y que estén en perfecto estado, pero sobre todo, como digo, los espigones de la Magdalena. ¿Por qué? Porque generan que esta playa esté en deplorable estado, generan que la arena se desvíe hacia otras zonas que las usa la gente, esas nuevas playas, pero que no tienen servicio de socorrismo, con lo cual este verano o Costas pondrá alguien que prohíba a la gente o Costas pondrá socorrismo, y sobre todo porque en el ayuntamiento tenemos una obra proyectada que es el último tramo del paseo desde Gamazo hasta Peligros, y lo que no es lógico es que nosotros empecemos con una obra si Costas va a tener que meter las piedras del segundo espigón o que nosotros esperemos sine die hasta que Costas pues decida, porque entonces estaríamos privando a los santanderinos de tener esa zona en buen estado. Luego, si me voy pues al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pues hemos estado hablando desde luego de las comunicaciones que necesitamos en Santander como parte de Cantabria, en donde el AVE pues es importante que llegue cuanto antes, el tren de altas prestaciones, ya que no tenemos AVE, en donde el aeropuerto tiene que tener unas mayores comunicaciones, por lo menos para ser competitivos como otras ciudades, sobre todo también para el turismo de negocios y de congresos. Ahora mismo, pues con el tren tal y como está, no somos competitivos porque hay pocos aviones para poder traer congresos grandes, por ejemplo, aparte de que para los propios santanderinos y el resto de los cántabros, pues poder comunicarnos con Madrid, en donde el estado de la estructura, de las infraestructuras actuales, pues hace que nos veamos a veces pues en el periódico, o si conocemos a alguien que viaje, o si somos nosotros mismos, no tener esa seguridad de llegar en tiempo y forma. También en los arreglos que se están haciendo ahora, bueno, pues en el apeadero de Nueva Montaña, que solicitamos con una moción conjunta que pusieran un ascensor, y creemos, por rumores de los vecinos, que lo están poniendo, pero nadie nos ha comunicado nada. También la Nacional 621 y 623 y 611, que son las que llegan a Santander, en donde ahí sí tuve una reunión con el director general de carreteras en el FITUR, en donde nos dijeron que a principios de marzo iban a venir a presentar a los vecinos. Son obras que hace el Gobierno de España y le corresponde al Gobierno de España, por supuesto, anunciárselas a los vecinos, y así se lo agradecemos. Nos dijeron que a principios de marzo venían a explicárselas a los vecinos y estamos esperando esa obra, aunque sí es cierto que debemos de agradecer que las sugerencias del Ayuntamiento las han contemplado. Son unas obras que tienen mucha importancia para el Ayuntamiento de Santander. Ya nadie puede decir que la carretera que llega a las dos, la Nacional 623 y 611, que llegan al entorno de la Plaza de Toros, son nacionales porque están en pleno casco urbano, con lo cual el acuerdo es que las arreglen y las dejen en perfecto estado, y a partir de ese momento una cesión para que el Ayuntamiento sea quien a futuro las mantenga. Pues ahí buena disposición, nos han recogido las sugerencias, pero los vecinos están esperando y les dijimos que en torno a esa fecha. Y luego también la autovía A73, que entre Burgos y Madrid, perdón, entre Aguilar y Burgos, tiene pues de esos seis tramos, tiene dos que ya están en ejecución, pero son mínimos, y hay tres que están en redacción y dos de ellos pues están realmente atrasados. También que podamos llegar por autovía hasta Madrid. También hablamos de la reordenación ferroviaria. Fue hace más de 6-7 meses cuando en esa comisión de seguimiento nos dijeron que el primer edificio, que iba a ser el de oficinas en la Peña del Cuervo, se iba a actualizar, porque de cuando estaba ese proyecto cerrado, pues había habido variaciones. Bueno, pues nos parece que es excesivo el tiempo que se está tardando, pues para también desde que lo reanudamos y desde que pues dijimos que íbamos adelante todas las administraciones. Con el Ministerio de Interior tenemos el Palacio de Cortiguera. Recuerden que el Palacio de Cortiguera es un edificio que debe de estar abierto y está protegido, y que en este momento está en un estado pues realmente deplorable. Nadie nos merecemos que esté cerrado, que esté así en pleno centro de Santander, o que los aleros, como se caen, pues tengan una malla. Lo que dijimos ahí, el acuerdo que tuvimos, es que el Ministerio, lo mismo que con las carreteras, lo arreglaba mediante infraestructuras y después el ayuntamiento era quien se hacía cargo de mantenerlo con ese centro de interpretación de Santander. Toda esa ese plan de futuro se lo entregamos al Ministerio de Fomento, que hizo una licitación con un concurso de ideas que se ganó y que la obra se estimó en 1,2 millones de euros, que ahí pues bien se ocupó el señor Casares de venderlo sin conocimiento previo siquiera al ayuntamiento, pero ahora, como el edificio se ha desafectado de la policía y ha pasado al GIES, nos anuncian que van a pasarlo a subasta en marzo, que se subasta en el mes de marzo. Entonces, nosotros decimos que dónde está ese acuerdo con el Ayuntamiento de Santander, en donde el Gobierno en este momento tiene unas obligaciones que no cumple, tendría que invertir dinero en arreglarlo y en ponerlo en valor y abrirlo, y el acuerdo es igual que las carreteras, déjalo en buen estado y el Ayuntamiento lo arregla. Así que ahí tendremos que ver pues cómo sale a subasta, como nos han anunciado en el mes de marzo. Hablando del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ahí tenemos la UIM, en donde hoy a las 12:30 hay patronato, y va a ser la semana pasada, aquí va a estar de manera presencial para dos cosas. Pedir una mayor implicación del Gobierno de España, que son fondos, como dice el rector, año tras año para la UIM, pero también una deuda que tienen pendiente desde el año 2021 con el Ayuntamiento, que es la limpieza y los suministros. Se ha subsanado hace mes y medio la del 22 y 23, pero que se subsane la del 21. En vivienda y en agenda urbana tenemos la Florida, en donde el Ayuntamiento tiene que pasar, ahora que tenemos, todavía no se ha inaugurado la biblioteca, se ha recibido nuevamente Gráficas Martínez hace un mes, y con el espacio que quede, una vez hemos abierto el museo, se abre el 16 de mayo, pero ya se ha acabado la obra, una vez se abra la biblioteca, el espacio que queda en el centro junto con Gráficas Martínez, ahí trasladaremos al Gobierno de España el plan de ampliación del MAS para que sea el Gobierno quien haga el proyecto y quien ejecute la obra. Saber también si eso sigue en pie. Y, como les he dicho, pues ahora es de vivienda, de quien depende Cortiguera, aunque lo he metido antes en transportes y movilidad sostenible, y es en vivienda. Y luego en defensa, pues la remonta. La remonta, tenemos un acuerdo plenario de que sea parque para uso y disfrute de los santanderinos. No entendemos por qué ahora tenemos que pagar los santanderinos la remonta, si es para no hacer ninguna transacción económica con ellos, sino para que se abra y sea paseo para los santanderinos. ¿Qué hay de diferente cuando nos cedieron la parte baja, que fue gratuita? Entonces, ¿por qué ahora sí quieren cobrar por el resto? Y también, ¿cuáles son los planes del Gobierno de España? Porque en aquel acuerdo plenario era el pulmón de Santander, parque, y después, en campaña, escuchamos a Pedro Sánchez decir que ahí iban pues miles de viviendas. Entonces, esto es lo que hemos venido a explicar a la delegada, que como nueva que es, efectivamente, el tiempo que tenga que ocupar para saber un poco de todo, que también la felicito porque tiene conocimiento de muchas cosas y respuestas también, que la corresponde a ella darlas. Confío plenamente en que Eugenia va a estar del lado de los santanderinos. También la he dicho que con buenas y corteses razones, cuando alguien pide algo a los ministerios, también está preparado para que digan que no. Pero no, para el ninguneo de tener este tocho de folios en el ayuntamiento pendiente del Gobierno de España y que haya cosas que ni para adelante ni para atrás. Con lo cual, confío plenamente en que Eugenia, que ha estado al frente también como concejala de los santanderinos, sepa defender para la ciudad lo que con buenas y corteses razones desde el ayuntamiento defendemos, para que si no va a ser así, también con buenas y corteses razones nos lo diga. Y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander tiene mucho trabajo en estos 4 años de legislatura como para que nos estén entreteniendo o no contestando. Ojalá yo no lo haga con nadie, el no contestar. Ojalá seamos valientes para decir si sí y si no y por qué, y ojalá podamos con Eugenia avanzar en muchos de estos proyectos que tenemos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, con Cortiguera, me remonto al año 2010, cuando Íñigo de la Serna, Agustín Ibáñez, le mandó aquella primera carta para decirle que no podía ser que estuviese en este estado y que si el Gobierno de España tenía algún fin para ello. Como a partir de ahí pues no han tenido un cometido concreto, pues ha sido cuando se han empezado las conversaciones. Pero desde el año 2010 hasta el año 24 no se puede estar, porque el edificio cada vez se deteriora más y con ello pues muchas cosas que ya son viejas o antiguas. Entonces confío en que con Eugenia vayan a tener, ojalá, que respuesta satisfactoria, que estoy convencida que muchas de ellas sí, y las que sean que no, sean respuesta. Creo que la alcaldesa de Santander, en representación de los 172.000 santanderinos, se merece reunirse con los ministros. Pero que si no es así, yo también con Eugenia estoy encantada, pero un interlocutor válido para resolver. Estoy a disposición de quien nos digan del Gobierno de España y estoy en disposición de sumar para esta ciudad que es la maravillosa Santander. Así que con eso le paso la palabra a Eugenia, con ese agradecimiento al tono, al talante y a la colaboración. Gracias.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Efectivamente, pues ha sido la primera reunión de trabajo que hemos tenido para analizar los proyectos del Gobierno de proyectos en la ciudad de Santander, con financiación del Gobierno de España o proyectos y actuaciones en los que está implicado el Gobierno de España. Permítanme que antes de entrar a la reunión que acabamos de mantener me refiera muy brevemente a unos datos que hemos conocido esta mañana. Me refiero a los datos del paro, que ha bajado en 7.452 personas en el mes de febrero y se sitúa en 2.760.000. Me gustaría resaltar que es la cifra más baja desde 2008 en este mes. En este sentido, permítanme que manifieste la satisfacción del Gobierno de España por el avance de la economía, por esta tendencia tan positiva que viene manifestando nuestro mercado de trabajo. El paro ha bajado en 11 de las 17 comunidades autónomas. Lamentablemente, Cantabria no es una de ellas, pero estoy convencida de que el Gobierno regional se pondrá a trabajar para revertir la situación, como todos deseamos. Y entrando ya en lo que es la reunión mantenida esta mañana con Gemma Igual, alcaldesa de Santander, primera reunión de trabajo para analizar, como decía, proyectos y actuaciones. Me lo han oído decir en más de una ocasión, yo creo que con diálogo y con cooperación es más fácil que los proyectos salgan adelante, y hago una valoración positiva por el tono y por la lealtad institucional. También quiero incidir en que esta delegación del Gobierno está abierta a todos. Yo en estos dos meses me he reunido con distintas entidades, organizaciones, alcaldes y alcaldesas, y desde luego pues esta delegación está abierta a todos. Yo creo que además los municipios son un motor de desarrollo de la región fundamental, y Santander no podía ser de otra manera. La alcaldesa me ha trasladado, repasando todos y cada uno de esos proyectos y actuaciones, y sí que yo también he transmitido a la alcaldesa de Santander el compromiso del Gobierno de España con la ciudad de Santander, que es innegable, ¿no? Es millonaria. El apoyo del Gobierno de España a la ciudad lo vemos casi en nuestro día a día, cuando cogemos el autobús municipal con el descuento en los billetes, en las rehabilitaciones de dos barrios importantes de Santander con fondos europeos, inversiones millonarias en el puerto de Santander, y que hay un objetivo común, ¿no?, que es que Santander sea un referente a nivel nacional e internacional en materia de cultura, y tenemos ejemplos en la ciudad de Santander como el MUPAC o la sede asociada al Reina Sofía o la rehabilitación de la biblioteca Menéndez Pelayo. Yo creo que ese objetivo compartido de Santander como referente cultural, con inversiones que superan los 50 millones de euros en la ciudad. Y, como decía, también para generar actividad y dinamización económica con las inversiones millonarias en el puerto de Santander. Hemos hablado de transporte y hemos hablado de de movilidad. Yo creo que esta legislatura es la legislatura en la que la reordenación ferroviaria va a empezar a echar a andar. Efectivamente, se está ultimando el proyecto de las oficinas y que vamos a ver, digamos, hechos tangibles y reales en la reordenación ferroviaria. Y la verdad que es un motivo, bueno, pues para mí de orgullo de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez sea en esta legislatura en la que se va a pasar de las infografías a los hechos, como ya sucede en Torrelavega, que ya están las obras de la vía auxiliar en ejecución. Respecto a la movilidad, efectivamente he confirmado que ya está muy avanzado el proyecto de humanización de la Nacional 611-623, que pronto se va a conocer el proyecto porque pasará a información pública. Como saben, toda esa zona desde Jerónimo Sáenz de la Maza hasta la salida de la ciudad por el 1 de mayo y por Ojai, pues va a haber carriles bici, va a haber arbolado, se han recogido peticiones que se habían realizado. Es un proyecto en el que el Ministerio de Transportes está poniendo muchísimo cariño. El ministro de Transportes se ha interesado personalmente por él y próximamente va a ser la información pública de este proyecto de humanización. En costas, aquí sí que hay diversos asuntos. Yo creo que lo ha expresado la alcaldesa, al que más le preocupa, o el proyecto más importante, que es el de estabilización de la playa de los peligros, los famosos diques. Pues actualmente, efectivamente, lo que está en tramitación ambiental es el proyecto de levantamiento del dique que ya está construido, y eso es lo que está ahora mismo en ejecución y en tramitación. Aquí, ha habido cambios, ¿no?, de opinión. Se está haciendo esa tramitación porque así se había solicitado, ¿no?, por el acuerdo del Ayuntamiento de Santander y del Parlamento de Cantabria, y eso es lo que se estaba ejecutando ahora. Ahora se ha trasladado una nueva solicitud. Habrá que buscar una respuesta, ¿no?, a esa nueva solicitud, pero ahora mismo lo que está en tramitación es la evaluación ambiental de la retirada del dique que ya está construido. Respecto a patrimonio, hay un consenso por parte del Gobierno de España y del Ayuntamiento de Santander en que todo lo que son los edificios o los espacios públicos que están en disposición de hacerlo, que tengan un uso, que tenga una vida. Esa es la parte de consenso, y en la parte en la que ahora mismo no hay consenso es en las condiciones, ¿no?, de esas cesiones. Como saben, porque esto no es nuevo y porque son asuntos que llevan muchos años encima de la mesa, el Gobierno de España no realiza cesiones gratuitas, y aquí si no hay movimientos por parte del Ayuntamiento, es difícil que se pueda avanzar. Pero el contenido también de esta reunión, evidentemente, los intereses que tiene el Ayuntamiento de Santander, se van a trasladar a los distintos ministerios. Pero como ya digo, una cosa es el consenso en dar uso, dar vida a esos espacios o esos equipamientos, pero hay que ver de qué manera avanzar para que esas cesiones puedan realizarse y efectivamente sean para disfrute de todos los ciudadanos. A modo un poco de cierre, de balance de esta reunión, sí decirles que esta es la primera reunión, pero que no va a ser la última, que hemos acordado tener reuniones periódicas para hacer el seguimiento de estos proyectos. El Gobierno de España, lo quiero volver a decir, hay un compromiso con la ciudad de Santander. Ese compromiso lo hemos visto en estos años con numerosas inversiones y acuerdos, y habrá en asuntos que llegaremos a acuerdos, en otros habrá discrepancias, pero desde luego vamos a trabajar por encontrar esos puntos de encuentro para que los proyectos avancen y finalicen. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y si quieren hacer alguna pregunta, estamos a su disposición.
¿Esa evaluación ambiental que ha comentado para la retirada de los tipos ya construidos, qué plazos maneja para, tanto para si efectivamente se lleva a cabo, cuando se daría el siguiente paso, y si finalmente se decide atender la solicitud del ayuntamiento, cuándo se sabría?
Pues no le puedo avanzar ahora mismo. No le puedo dar plazos. Lo que puedo decir es que, bueno, que está en esa fase del proyecto, y al igual que, por ejemplo, en la de la estabilización de la segunda playa, también está ahora mismo esa tramitación ambiental. Bueno, nos vamos a interesar en qué punto exacto está para saber si podemos dar alguna fecha o plazo. Pero bueno, pues ya saben que son expedientes, bueno, que son complejos, ha habido alegaciones y bueno, pues esperemos que no se demore mucho.
¿Hay un estancamiento en la hora de las sesiones, han hablado de la pregunta? Aquí no se ha revelado nada más de la pregunta que hiciste el ayuntamiento, que ha podido haber otra vez esa sesión.
Bueno, yo creo que ya en la legislatura pasada sí que se habían dado pasos y avances en las conversaciones. Aquí lo que yo puedo manifestar es la sensibilidad del Gobierno de España en que todos los proyectos que llegan desde el Ayuntamiento de Santander se estudian, se valoran, hay un interés común, ¿no?, de disponibilidad de esos espacios, y lo que falta es llegar a un acuerdo en las condiciones de esa cesión.
Bueno, es que recuerden que en la legislatura anterior estábamos hablando de un precio que se estaba hablando con Ceruti para ser un parque, pero es que después se han anunciado ahí viviendas. Entonces ahora lo que tenemos que ver es si es parque o si es viviendas, porque claro, si es viviendas, encima vamos a pagar los santanderinos. O sea, es que no sabemos ahora mismo, que eso es fruto la carta para decir que en qué ha cambiado o en qué sigue igual. Entonces yo creo que después de la última manifestación pública de que en ese terreno iban viviendas, se da por zanjado el que iba a parque o no. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y además, si es un precio para que sea un parque, ¿por qué no hubo precio para que sea parque lo primero? Porque que el Gobierno de España no cede, no es cierto. Nosotros ya tenemos parte de la remonta para uso. Yo veo normal que si la remonta después el ayuntamiento va a sacar algún rendimiento, pues claro, ¿cómo lo vamos a pedir gratis? Pero si el ayuntamiento después lo va a dejar para disfrutar los santanderinos y no haya nada económico por medio, pues ahí es donde estábamos, pero ahora no sabemos dónde estábamos. Y sí que hay una cesión gratuita en otro caso, que es la Nacional 611 y 623. El Gobierno la deja en perfecto estado y nosotros, a partir de ese momento, que ya es nuestra y no nos pide dinero por ello, la mantenemos. Es absurdo que esas carreteras sean estatales si están en pleno centro, y lo entendemos perfectamente. Pues ya el bacheo, las aceras, la limpieza, todo, todo correría por cargo del ayuntamiento, pero nos la ceden sin dinero por medio y en perfecto estado. Pues eso es lo que estamos, esa misma fórmula es para el resto de lo que queremos con esas condiciones.
Yo una puntualización solo respecto de la remonta, que está en el punto el que estaba antes, porque el dinero que tiene el Gobierno de España para promover vivienda en terrenos de defensa, la prioridad va a ser en aquellos sitios donde, digamos, hay colaboración en el mismo sentido. Es decir, el ayuntamiento ya ha manifestado claramente cuál era su postura, y por lo tanto donde va a haber prioridad es en aquellos sitios donde no hay una controversia, ¿no?, respecto a la existencia o no de viviendas. Pero es verdad que en este caso el propio plan general del Ayuntamiento de Santander contempla viviendas en esa finca. Y aunque ahora mismo, digamos, el acuerdo plenario, ¿no?, o la postura es que sea un pulmón verde y que solamente sea parque, pues sí que hay esa posibilidad de rendimiento y de promoción de viviendas, ¿no? Pero eso es algo que tiene que negociar, vamos, no es de esta delegada del Gobierno, sino el Ministerio con el Ayuntamiento de Santander.
Muchas
No, como digo, que es que está en el punto en el que dejaron las conversaciones el ayuntamiento y el Ministerio de Defensa. Ahí no ha habido ningún cambio. Ahora mismo no hay ningún tipo de acuerdo. Costas entiende que es competencia del Ayuntamiento de Santander los accesos a la Playa de los Peligros.
El Ayuntamiento aporta el acuerdo plenario que cuando Costas acomete este acceso, explícitamente en esa cesión aprobada en el Pleno pone que no nos hacemos cargo de fenómenos meteorológicos, con lo cual, como está ahora los accesos, a nadie le cabe duda que es fruto de los temporales, porque está cortado por un temporal con un desnivel fruto de la falta de arena por los temporales. Entonces, no es caprichoso, es avalado en un informe jurídico, pero efectivamente lo que necesitamos entre las dos administraciones es dar respuesta a los santanderinos. Yo no puedo permitir que la playa esté así. Entonces, nuevo gobierno, nueva etapa, nueva delegada, nuevamente el expediente encima de la mesa para ver qué hacemos y que no sea por falta de reuniones. Por eso es por lo que digo que yo necesito reuniones y necesito respuestas, me gusten o no me gusten, pero necesito respuestas para poder desbloquear temas. Entonces, pues como por ejemplo la horadada, pues si la horadada es que no nos ponemos de acuerdo y tengo que poner un contencioso administrativo, pues no pasa nada, pero es la única manera, sí pasa, pero es la única manera de desbloquear temas. Ni la delegada ni yo vamos a estar cada 6 meses viniendo con los mismos temas por dejadez. Lo que tendremos que hacer es resolver temas en donde, oye, si estamos de acuerdo, pues fenomenal, y si no lo estamos, mientras que cada una lo defendamos con buenas y corteses razones, con educación y con lealtad institucional, que eso estoy convencida de que sí, pues dedicaremos nuestros esfuerzos a otras cosas. Por eso no puede ser que con un gobierno de España haya 7 ministerios y 20 temas. Lo que necesitamos es solucionar, pero con un interlocutor válido y con compromiso de en un mes, en 2 meses, en 3 reuniones o en 4. Yo tengo mis razones, ellos tienen sus razones. Que no, pues oye, al contencioso, que es la única manera de que haya alguien imparcial que lo valore. Pero no el ahora sigo pensando que la remonta es un parque o ahora son viviendas, porque el presidente del gobierno lo ha dicho después de que era parque. Entonces, ahora, ¿cuántos meses llevan las alegaciones? Lo último de la playa, de los espigones, es alegaciones por particulares o por el Instituto de Hidráulica. Pues eso, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en esas alegaciones? ¿Qué hago yo con mi obra mientras están pensando o valorando alegaciones? Ese tipo de cosas que, al margen del acuerdo o desacuerdo, está la operatividad y está el diálogo que nos debemos. Yo me debo al diálogo con el Gobierno. El Gobierno se debe al diálogo. ¿Con quién me reúno? ¿Cuándo? ¿Y qué temas vamos a abordar? Pues eso es lo que traemos hoy, esa ristra de cosas para después pues ir emplazándonos con quién y en qué plazos.
Alcaldesa, ¿en el Palacio de Cortiguera qué es lo que ha dicho? ¿Que se mantiene el acuerdo o no?
No, en el Palacio de Cortiguera había un acuerdo en el que el Gobierno de España ponía a disposición de Santander, jamás se habló de precios, como pueden ver en la hemeroteca, y invertía alrededor de 1.200.000 euros, creo que es la cifra aproximada que se había dado, en esa adecuación. En este momento no sabemos si la adecuación de 1.000.000 de euros sigue vigente o no, 1.200.000 creo que es lo que dijeron, pero es que hay 3 partes. El edificio para el ayuntamiento, con una obra de 1.200.000 invertida, y el ayuntamiento a partir de ese momento era el centro de interpretación de Santander, donde nos hacíamos cargo de tenerlo abierto y de dotarlo con personal y con contenido. De hecho, ha habido declaraciones por parte del Partido Socialista de que ya estaba a punto, de que en 1 año y pico o en 2 años podríamos tener ese edificio puesto en valor, hasta que de hace 2 años para acá empieza a surgir una cantidad económica. Esa cantidad económica es del GIESE, que es la Gerencia de Infraestructuras. Entonces, yo lo que digo es, si el GIES a lo mejor necesita cada vez que saque un edificio entrar dinero, pero es que antes de que se lo diesen al GIES yo tenía el acuerdo. Entonces, es decir, ahora mismo al Gobierno de España Cortiguera le supone dos incumplimientos. Uno, que tienen que tenerle abierto. Segundo, que tienen que tenerle en perfecto estado, porque ahora mismo tiene unas mallas verdes, que es lo que sujeta el alero. Entonces, al Gobierno de España le supone un dinero. El tema era déjalo en buen estado y el ayuntamiento lo abrimos, lo damos contenido. Es algo horroroso que esté en pleno centro de Santander así. Y cuando pasa el inmueble al GIES, es el GIES el que pide dinero y el que en marzo lo va a sacar a subasta. De un edificio que, según la catalogación de ese edificio, vale para uso público. Uso público pueden dar las administraciones. El Gobierno de España ya lo ha desafectado, ha dicho que no le hace falta. El Gobierno de Cantabria no tiene ningún interés en meter nada en ese edificio. Y el Ayuntamiento de Santander, el interés que tiene es para que esté abierto en aquel momento cuando empezamos a hablar de él. Si está en perfecto estado, nosotros lo abrimos. Pero eso, con sacar a subasta, que nos han anunciado que en marzo sale a subasta por 900.000 euros, creo que es 900.000, eso lo aportamos por si me estoy equivocando la cifra, son 800 o 900.000 euros, pero lo aportamos. Entonces, el Ayuntamiento de Santander, que es la reunión que yo tuve la semana pasada, digo, ni me planteo adquirirlo en subasta, pero si le adquiero en subasta, que no me lo planteo porque no estamos para gastar dinero, sino ahora mismo no tengo garantizado la obra. Entonces les tendría que decir a los entenderinos, lo que hace años era gratis y nosotros abríamos si teníamos una dotación anual, ahora me cuesta de partida ir a una subasta 900.000 euros. Después, a lo mejor 1.200.000 de la obra, porque eso no lo tengo garantizado. Y después, los no sé cuántos 100.000 euros todos los años para tenerlo abierto y tener ahí a personal. Entonces, eso es lo que digo. Bueno, ¿cómo el Gobierno de España se plantea subastar si no se ha reunido con el ayuntamiento a ver qué pasa de todo eso? Que son tres cosas. Lo que cuesta el inmueble, antes no había cantidad, ahora la hay. El 1.200.000 de hacer la obra sigue en pie y el dinero de mantenimiento o qué van a hacer. Y digo, si el Gobierno de España tiene un plan para Cortiguera que beneficia a los santanderinos, que también le aplaudiré, pero que menos que me lo cuenten. Y si le va a enajenar, si le va a vender, es que no tiene plan. ¿Qué fue de aquel plan que teníamos conjunto?
Yo quiero insistir, todo lo que tiene que ver con espacios y edificaciones.
759.000 euros,
Vale. Todo lo que tiene que ver con edificios y espacios que son susceptibles de tener un uso, de tener vida, hay consenso con el Gobierno de España en que hay que facilitar esos usos, esos espacios y ese darle vida. En ningún momento ha estado sobre la mesa la cesión gratuita ni en la finca de la Remonta ni en el Palacio Cortiguera. Bueno, pues vamos a ver si se puede llegar a un acuerdo, pero en ningún momento ha estado la cesión gratuita encima de la mesa. Respecto al edificio Rema y la Horadada, hay disposición por parte del Ministerio de estudiar los proyectos del Ayuntamiento para buscarle una solución definitiva.
Bueno, ahí tenemos la discrepancia, vale. De que nunca ha estado encima de la mesa, que me diga a mí el PSOE cuando me ha pedido dinero por ese edificio, bueno, hasta hace dos años. Que Pedro Casares bien lo empezó a anunciar y nunca habló del dinero. Y si no, a mí el PSOE me hubiese dicho, oye, ¿dónde están los presupuestos, el dinero de Cortiguera? Que no aparece. ¿Por qué? Porque no había cantidad. La cantidad ha surgido hace dos años y exactamente la cantidad de 759, que es lo que ahora sale a enajenación. Pero bueno, ahí no vamos a estar de acuerdo porque decimos lo contrario.
Bueno, también, como he dicho, pues habrán asuntos en que, bueno, pues va a haber acuerdos, en otros va a haber discrepancias. Esperemos en los que actualmente hay discrepancias, pues algunos, pues en aras de esos objetivos comunes, pues se pueda tener efectivamente una respuesta definitiva, ¿no? Pero yo me quedo con la valoración positiva de la reunión, de la interlocución cordial y con lealtad institucional y con honestidad, ¿no? De cada, digamos, defendiendo los distintos intereses y que, bueno, yo creo que, bueno, como hemos llegado también ese compromiso de volvernos a ver, pues ya poder avanzar más novedades en cada uno de estos proyectos. Así que, bueno, pues nada más y muchas gracias.
Un minuto, como yo tengo parlamento, si hay algo para mí, bien,
sí,
y si no os dejo con la delegada. Si es solo para la delegada, te lo agradezco.
Yo sí, para la alcaldesa también. Sobre las zonas presionadas en Santander, pero no sé si qué opina después de que el gobierno regional se haya manifestado en contra del tipo de población. ¿Y cómo están las cosas ahora mismo?
Bueno, pues yo creo que lo primero tendríamos que saber qué son zonas tensionadas. Cuando sepamos lo que son zonas tensionadas, como siempre, antes de prohibir, hay que ordenar. Entonces, pues sí que ahí, cuando alguien habla de unas zonas tensionadas y no nos explica las razones, pues lo primero es eso, saber qué es una zona tensionada y antes de prohibir si se está manteniendo la regulación, porque zonas tensionadas, si son por viviendas, si es por mucha población y por viviendas turísticas, pues lo que nos hace falta es regularlas. Entonces, bueno, pues yo creo que antes de alarmar hay que empezar a trabajar. Y para las viviendas turísticas, por ejemplo, pues ya tenemos una hoja de ruta que le hemos pedido al Gobierno lo que para el Ayuntamiento de Santander pueda ser, y lo que no es lógico es que en una parte, que son los portales, que es la realidad, haya mil y pico viviendas con casi 4.000 y pico plazas y que por otra parte, que es en el Ayuntamiento con licencia de actividad, haya 60. Entonces, de esas mil y pico a las 60 es donde tienen que actuar las administraciones, porque si no, no se puede hablar de algo tensionado porque falta la comprobación esa. Entonces, bueno, pues hay trabajo por hacer y en este caso esa tensión que puedan suponer pues es fruto de que hay muchas viviendas que albergan gente que no están reguladas. ¿Vale? Me voy al Parlamento. Hablamos. Gracias. Hasta luego.
Pues la verdad que ahora mismo se está en fase de investigación del accidente. O sea, efectivamente, la madrugada del sábado y del domingo había tres jóvenes, digamos, yendo por la carretera, vieron un coche que les iba a dar, dos saltaron, otro, bueno, que confirmar el relato, digamos, de los hechos que estás diciendo, pero que ahora mismo no puedo trasladar más información porque está en investigación cuáles han sido las circunstancias del accidente. No le puedo facilitar esa información porque forma parte de la investigación. No le puedo... No. Ahora mismo está en fase de investigación, por eso tengo que ser... manifestarme con mucha cautela. Sí. De acuerdo, pues muchas gracias.